Nacional del Teatro. Gustavo, ¿cómo estás? Ariel Sampaolesi te saluda.
Hola Ariel, buenas tardes. Un gusto grande hablar con vos y también con los amigos, las amigas de Radio Nacional. Un
¿Dónde
placer.
estás, Gustavo? ¿En Buenos Aires o en Mendoza?
No, estoy en Mendoza porque estuve varios días, viste, de Buenos Aires pasé a La Pampa directo,
Sí.
entonces estuve varios días fuera y bueno, tengo la familia acá, así que pasé
Perfecto.
y me vuelvo pasado mañana, estoy de vuelta en Buenos Aires.
Bueno, ¿y cuál es el balance que haces como director ejecutivo del instituto, como integrante del consejo de dirección del Instituto del Teatro a nivel nacional, sobre la fiesta nacional, la 35 edición de la fiesta nacional en La Pampa?
Bueno, mirá, ahí estamos terminando de hacer el balance. Justamente ha sido como muy fuerte todo lo que sucedió. Es muy positivo para mí, por más que tenemos que tomar nota, aprender, porque es la primera de nuestra gestión y después de justamente este gran colapso que generó la pandemia, ¿no? Lo primero es haber enfrentado los riesgos que llevaban y haber podido concretar la fiesta, que también se generaba todo este marco de incertidumbre en la que hemos estado todo este año con idas y vueltas, que si la ola, que si la delta, que si vuelve la, etcétera, etcétera, o los riesgos que implican que muchos servicios de los que necesitas para la fiesta estaban en un estado muy precario, porque las ruedas de producción de nuevo han empezado a girar hace poco, ¿viste? De la regularidad de ciertos servicios de transporte, por ejemplo, Santa Rosa tenía muy pocos vuelos, menos de los que tiene habitualmente, habilitados, lo mismo con otro tipo de opciones de transporte, la hotelería estaba muy resentida por la pandemia, no conseguíamos los servicios que teníamos que tener porque habían cerrado algunos hoteles, porque otros hoteles estaban todavía contratados por el gobierno provincial por emergencia de pandemia, entonces tenían reserva de plaza para el caso que hubiera un brote, no sé, el tema de lo mismo, los costos de la comida, la logística, sobre todo complicada, y la organización de mucha gente que también hasta 20 días antes de la fiesta, vos sabías que la vacuna sí, la vacuna no, todavía restricción del aforo o no, esto que, bueno, se empezó a generar como una liberación de actividades grande. Así que lo primero, el balance de haber podido enfrentar toda esa situación y nada, y salir, digamos, reconfortado, salir con, bueno, que la fiesta funcionó, la vinculación, todo el aspecto de la nueva impronta que le queríamos dar, de una apertura real a la comunidad, y que eso impactara en mucha gente que por ahí, nada, dentro de su rutina se encontraba con no solo teatro en muchos espacios de la ciudad, sino con una carpa de circo, o un carro con títere permanente, o una carpa discutiendo sobre perspectiva de la política teatral, o de, no sé, o de los avances, las modificaciones que se están planteando para la prevención de violencia y también igualdad de género, etcétera, etcétera, ¿no? Eso era como un desafío muy grande.
Vos recién hablabas sobre el tema hotelería y los problemas que incluso tuvo esta fiesta unos días antes, ¿no? De
También.
comenzar, en donde se cruzó la cuestión política allí en una decisión que tenían que tomar los concejales de Santa Rosa. Y no aprobaron el presupuesto, un pliego, digamos, que tenían que aprobar, el presupuesto era en realidad el dinero que se necesitaba para contratar la hotelería desde la municipalidad. Esto sabemos que esto que suceda a último momento, digamos, los que tenemos experiencia, vos y yo, Gustavo, hemos organizado muchos eventos
Claro.
grandes en muchos momentos. Digo, que suceda eso antes de que caigan a tu
Y es
provincia
un
600
trastorno, sí.
acreditados, es un trastorno tremendo. Pero digo, ir más allá del hecho puntual, ir a esta cuestión, y creo que yo lo comentaba los otros días acá en el programa, mientras hacía el programa desde La Pampa, esta cuestión de lo que se va replicando creo que con Maxi Uceda lo hablábamos también, ¿no? Que se va replicando en distintas provincias, en distintas jurisdicciones, en donde nos encontramos con una oposición que va poniendo palos en las ruedas permanentemente para que el gobierno no haga absolutamente nada, ¿no?
No solo el gobierno, yo creo que quieren perjudicar en concreto a sectores sociales en particular. También, porque nosotros representamos cierta accesibilidad y la cultura es una herramienta de transformador liberadora. Uh-huh. Obviamente no representamos a los capitales concentrados de ciertos líderes que o de alguna manera a los jefes de cierta oposición, ¿no? No los representamos y tratamos de generar accesibilidad, que la accesibilidad genera desde, como decíamos, un crecimiento en el juicio crítico de las personas, una perspectiva de una sociedad más movilizada, más solidaria, más justa, a estos beneficios. Hoy por hoy la discusión es, qué sé yo, si un gobierno quiere ayudar a un sector social disminuido con una política, pero los privilegios para los poderosos los sostienen, digamos, están en el mandato de esa misma oposición y con eso no se meten, al contrario. Uh-huh. Salen a criticar cualquier acción del gobierno que quiera poner, por ejemplo, generar un impuesto a los que más ganan y en los contextos justamente de una crisis económica como la que tuvimos, ¿no? Uh-huh. Salen a criticar, no dan el apoyo o no avalan, por ejemplo, una ley como la de alimentación saludable, que lo que busca es que los monopolios en realidad ayuden a las personas a tener una mejor salud e informen bien algún aspecto, pero como eso va a afectar de ciertas corporaciones y de espacios empresarios que tienen monopolios muy grandes en la cadena de producción alimenticia, son formadores de precios, no te lo apoyan, ¿entendés? Uh-huh. O sea, es concreto, la verdad que, y no solo la cultura, realmente ahí sí se ve la grieta, está muy clara, la grieta o la división de parecer y de enfoque. Primero consideramos a nuestros compañeros trabajadores, los artistas, los creadores, toda la gente, desde el artesano hasta, bueno, en el caso nuestro, el escenógrafo, el director o toda la cadena de producción de teatro, uh-huh, pero también los músicos y todos, los consideramos trabajadores que aportan al desarrollo y deberían ser protegidos y cuidados por todas las leyes, tanto las de trabajo y tener una cobertura social en concreto, como también por ese aporte al PBI que hace la cultura, que es una industria sin chimenea. En concreto, primero es ese enfoque. En segundo lugar, realmente consideramos que la cultura tiene que ser una prioridad por este otro aspecto de cómo de alguna manera genera el concepto de salud, distensión social, en concreto, crecimiento social, desarrollo de una sociedad más inteligente, desarrollo de una sociedad más preparada para cualquier coyuntura que le toque enfrentar. Uh-huh. Y a eso tampoco le conviene a un sector político en concreto. Tienen tomado una decisión, o sea, vos imaginate, por no solo hablar la oposición concreta que tiene responsabilidad de lo que estamos viviendo, porque generó una pandemia antes que llegáramos, con las políticas que tomaron, da risa decir, vamos a resolver lo del fondo, si nosotros tuviéramos lo resolver cuando nos... El Fondo Monetario Internacional fue por varios años un problema que no estaba en la Argentina, porque uh-huh, habíamos cancelado todas las obligaciones, entonces no nos podía dictar la política ni económica ni social. Uh-huh. Da risa, pero vos imaginate un Milei llevándolo mucho más al extremo. ¿Qué haría con la Fiesta Nacional de Teatro? ¿Cuál sería el plantel? ¿Cómo hay que probar una fiesta para
que se reúnan y para el público? No existiría, no existiría porque, mira, vos recién pusiste el acento en esta cuestión de lo que aporta la cultura como sector productivo. Ese es un trabajo enorme que todavía hay que hacerlo en muchas provincias. Vos fíjate que cuando sucedió esto en La Pampa, muchos de los comentarios que aparecían en los diarios pampeanos, los comentarios de la gente, ¿no? Era, ¿para qué gastan toda esa plata en habiendo tantos problemas, ¿no? Una discusión que también, digo, que se da en muchas provincias. Yo recuerdo en algún momento, 2011, 2012, por ahí, que hubo también esa discusión en San Juan con el tema de la Fiesta del Sol, ¿no? Por todo el dinero que se gasta en la Fiesta del Sol pudiéndole subir el salario a los docentes, ¿no? Digo, ni una cosa ni la otra.
Le suben el salario a los docentes, seamos realistas. Yo vivo en Mendoza, tenemos acá un problema gravísimo, digamos, la docencia está en un lugar absolutamente postergado, uh-huh, en cuanto al rol que ocupan, y al contrario, los compañeros han sido bastardeados con todo el esfuerzo que se hizo durante la pandemia para continuar. Uh-huh. No, ninguna. Tampoco lo hacen, ¿viste? Porque también está la discusión esto, las clases presenciales sí, se embanderan con las clases presenciales en su momento, pero cuando vos aludiste que la decisión política de los recursos para la educación en las provincias en las que se embanderaban con las clases presenciales han sido recortados, disminuidos, cada uno de los presupuestos para el año que viene tienen menos que lo que le asignaron para este año, uh-huh, digamos. O sea,
Sí, es bien interesante pensar a la cultura como un sector productivo porque no aparece eso en la idea de muchos gobiernos provinciales, ¿no? Incluso gobiernos del color político del Frente de Todos o justicialistas, en donde el
También,
sector productivo
seguro.
está más ligado a lo que son las industrias, ¿no? La producción de tomate, no sé, la minería, el petróleo, el caso de Mendoza, ¿no? La industria vitivinícola, digo, siempre se piensa en el sector productivo desde ese lado y no se comprende la enorme cadena de producción que engendra la cultura, ¿no?
Que genera cultura y había que tiene tres virtudes más. Es una industria limpia, porque es una industria, o de alguna manera industria creativa, no todos son industrias, algunas son expresiones que estamos asociados, como el teatro, que no nos consideramos industria, pero que generamos, somos una industria sin chimeneas, no generamos contaminación. Hoy por hoy, después de la pandemia, del suelazo que nos hemos dado como planeta, digamos, tenemos que poner en la discusión los temas ambientales. La sustentabilidad ambiental tiene que estar. No lo podemos dejar de lado. No es lo mismo. Y la cultura aporta eso. Segundo, creamos, generamos valor agregado a la industria que ya existe. En nuestro caso, nuestras provincias, San Juan, Mendoza, la industria de la vitivinicultura, realmente en concreto, tienen apoyo en la cultura para todo lo que es el turismo internacional, el turismo rural, la generación de que sus productos, desde una etiqueta diseñada por un artista plástico hasta una visita guiada en una bodega realizada por actores, crezcan en valor agregado, lo que se llama, ¿me entendés? Que siempre, digamos, el desafío hoy por hoy de cómo le agregamos a la cadena productiva valor con medios que sean, que no lleven el extremo de los costos de producción. Y nosotros tenemos esa capacidad. Y en tercer lugar, generamos concretamente con la cultura un crecimiento, yo te lo decía recién, en términos de distensión social. ¿Qué quiere decir esto de distensión social? Que después el Estado tiene que gastar, o tiene que, porque a nosotros nos dicen la cultura, es un gasto en inversión, ¿entendés? El Estado después tiene que gastar millones de pesos en cuidar la salud de la gente, ¿no es cierto?, en la asistencia, o incrementar el sistema de seguridad en términos represivos, cuando si vos apostás a la cultura, generás unas acciones de prevención que te evitan eso.
Sí,
Te hacen una sociedad menos violenta, te llevan a que gente descubre el oficio dentro de la cultura que puede desarrollar y tiene una salida laboral, te llevan en concreto a tomar, qué sé yo, si tuviste un mal día, cualquier acción cultural que compartís, desde un recital, un encuentro de poeta, una obra de teatro, te cambia el día, te cambia la semana.
totalmente. O sea que vos tenés como una adhesión ahí en este sentido a la cultura, el teatro en particular en este caso, como una herramienta de transformación social.
Totalmente, totalmente. Y de salud, digamos, complementando lo que se está haciendo con la campaña de vacunación a nivel nacional, la cultura, en nuestro caso, aporta ese otro espacio de que no pudimos procesar lo que nos ha pasado, de liberación. Los griegos hablaban de la catarsis, ¿no? ¿Qué era la catarsis? La sublimación de una energía concreta que el ser humano tiene en muchos aspectos y que a través de empatizar con algo que estaban viendo, ya sea la comedia, ya sea la tragedia, le generaba una liberación social, no solo de la persona que disfrutaba o que compartía el espectáculo y escuchaba el coro y reflexionaba sobre este héroe que tenía esta tragedia o sobre este otro personaje que criticaba un vicio o una costumbre en las comedias. Sino que a la vez como sociedad salían enriquecidos de esa discusión o de ese debate.
Vos sabés que una de las cosas que me llamó la atención en esta fiesta nacional con respecto a algunos espectáculos que vi, después creo que se diluyó un poco esto, pero estaba bastante presente, ¿no? El teatro hablando del teatro, ¿no? El teatro hablando de la profesión, el teatro hablando del rol del actor, el teatro hablando de las penurias de la profesión, pero también el teatro hablando de feminismo y el teatro hablando de las situaciones ambientales, ¿no? De la puja por el territorio. Creo que hubo mucho de eso en esta fiesta. Bueno, es, digamos, la comprobación fehaciente de que por ahí las manifestaciones artísticas lo que hacen es tomar o son emergentes de lo que sucede también en la sociedad. ¿Vos cómo viste todo esto que surgió allí? Se hablaba mucho sobre el teatro, ¿no?
Mira, te agrego algo a eso que vos decís, esa conexión con la realidad, que aparte son agentes de anticipación, porque hay un punto que lo que vimos de teatro como creaciones son producciones prepandemia.
Sí.
Todavía no nos encontramos con el corte. Pueden tener una pequeña modificación de cómo fueron creadas en el 2019 y el principio del 2020, porque esta es la fiesta de 2020 la que tuvimos. Uh-huh. Y las elecciones se hicieron la mitad en 2019 y la mitad en el 2020, incluso en formatos virtuales, porque sí, ya no nos podíamos juntar, etcétera. Entonces fíjate que los artistas son agentes de cambio y de anticipación. Estaban ya con la temática, porque el teatro tiene que realmente sentir el impacto. Nosotros no podemos, después de lo que pasó como pandemia, no como sector productivo solamente, sino como el espacio de ese debate de ideas que siempre generó el teatro, ¿no? O de las discusiones políticas. El teatro independiente te traía la pintura de lo que estaba pasando a nivel social y político siempre. Uh-huh. Y vos podés leer un discípulo y te va, o sea, es decir, estás leyendo libro de historia. Uh-huh. Te lo pinta tal cual el pulso de la sociedad. Bueno, ahora va a pasar esto. Nosotros estamos en una circunstancia en que el teatro, como la sociedad toda, se va a ver transformado y no podemos estar ajeno a no recibir ese impacto de esa transformación, ¿no? Uh-huh. Todavía creo que en la fiesta no lo llegamos a sentir, pero ya había como este planteo que está en discusión en nuestra profesión y que está en discusión en concreto que tenemos que cambiar y que va a llevar un nivel de evolución en lo mismo. Nosotros no podemos estar ajeno a eso, lo vamos a tener que tratar sin hacer obras de la pandemia, tiene que aparecer ese emergente. Uh-huh. Yo lo veo así, digamos, en esta fiesta para mí alcanzamos a ver la punta del iceberg. No está lo que va a suceder en las ediciones venideras o próximas. Sí. Después está todo el tema de la discusión justamente de la agenda de género, porque una agenda que está instalada, y si vamos al punto, decir, ¿cuáles han sido los cambios reales, sociales, políticos? ¿Cuál ha sido la movilización que tuvimos realmente organizada y en reivindicaciones de derecho en los últimos tiempos? Y ha sido la de las compañeras, la lucha de las, y también de las disidencias también, ¿no? Uh-huh. Esos espacios. Entonces el teatro recibe esa influencia, ese impacto, y se anticipa también, porque como te digo, ahora lo vemos 2021, casi a fin de año, ¿no? Pero fueron creadas o ensayadas o empezaron con el germe algunos proyectos incluso en 2018.
Es verdad, sí, hay algo, hay algo anticipatorio ahí, ¿no?
Totalmente.
Bueno, mira, siempre ya lo he dicho en varias oportunidades aquí en el programa, a finales de 2019 teníamos como la sensación de que no se bancaba más ya la cosa, ¿no? Creo que el Papa había dicho unos años antes esta cuestión de no se banca más, emulando un poco la letra de aquella famosa canción de Charly García, La grasa de las capitales. Digo, cuando vos hablás sobre el teatro y el feminismo, el teatro y el reconocimiento igualitario de derechos, te metés también en un tema, Gustavo, que tiene que ver con el teatro y la violencia, ¿no? El teatro y esta sí, construcción de el macho violento, el director violento, exigente, tremendo en el teatro. Una cosa que ha sido muy ponderada incluso por el teatro hegemónico, por la prensa hegemónica, la crítica hegemónica porteña. Digo, que mientras más violento era el director, más interesante era, ¿no? Eso también es un paradigma que está en crisis.
Totalmente. Totalmente, y no hay margen incluso para esos modelos que eran, oh, fíjate vos el ejercicio, qué osado, qué riesgo. Ya no hay riesgo en eso. Ya todos sabemos que se puede trabajar desde la gratificación, sin herir susceptibilidades, sin agredir, sin violentar. Todos lo sabemos.
Bueno,
es un tema, digamos, que creo que es como un aprendizaje y una deconstrucción, y que todo se está moviendo al respecto.
Sí, sí. Hay una gran desconstrucción o deconstrucción en ese sentido, y bueno, nada, y es Es festejable. Gustavo, ¿y qué se viene para el instituto? ¿Va a haber catálogo de espectáculos? ¿Va a haber festivales internacionales?
Mirá, pasamos sin escala a la Argentina Florece Teatral, que va
Sí.
a batir un récord, Ariel, porque son 3.000 funciones de teatro en territorios que no son los tradicionales de teatro. Vamos a trabajar con las salas, vamos a trabajar con los circuitos estables, pero a la vez vamos a las fronteras, a los espacios, una plaza de un barrio alejado o una escuela comunitaria o algo por el estilo, en todo el país. 3.000 funciones en 2 meses. Empezó en octubre, lo que pasa es que empezó unos días antes de la fiesta y no le dimos quizás la difusión general porque estábamos armando todos los programas, pero ahora ya empezaron todas las regiones a presentar sus programaciones y ¿cómo se llama? Y esto, bueno, va noviembre y diciembre, vamos a tratar de terminar las 3.000 funciones
O
antes
sea
que
que
cierre el
si
año.
cierran el año con estas 3.000 funciones de La Argentina Florece.
Exactamente. Como lo más relevante, te digo, de impacto inmediato, porque bueno, salimos de la fiesta y ya estábamos con esto, y hoy está anunciando, bueno, Santa Fe, Córdoba ya están con funciones, Mendoza ya lleva casi 70 que se hicieron en esta semana, Jujuy lleva 60, San Juan ya arrancó también,
Sí.
viene ahora lo que es el NEA y la Patagonia, que largan toda la provincia más o menos en paralelo. Así que es lo más inmediato. Sin embargo, vamos a tener otras acciones que dentro de lo del catálogo se va a abrir a fin de año, creo, la convocatoria. Estamos con planes del año que viene a hacer un plan de infraestructura grande nuevamente. Recuperar ahora que estamos saliendo un poco de la crisis, presupuesto para apoyar la compra y construcción de espacios. Nada, lindo, digamos. Lindo, pero como que no terminamos lo que estábamos. Lo que empezamos, que era como un contexto todavía de la segunda ola, se está ejecutando en estos momentos y tenemos que concluir eso por las capacidades de producción para poder pasar a otra cosa más liberado, ¿viste?
De una. Gustavo, te agradezco muchísimo el contacto.
Bueno, Ariel, un placer como siempre. Estamos
Abrazo
en
grande.
contacto.
Hasta luego.
Abrazo para usted, chao.
El licenciado Gustavo Guano, director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro.